La Red Hispana y esta estación presentan a El Ángel de la Radio, tu doctora Isabel. ¿Tienes problemas familiares? ¿Buscas un consejo? ¿Alguien que te escuche? Marca ya el 1-888-787-2346, 1-888-787-2346 y conéctate también por laredhispana.org. Y ahora con ustedes, tu doctora Isabel.
Hola, 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 queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel, conjuntamente con toda mi gente de la Red Hispana, con todas las afiliadas a todo la, en toda la nación, y más que nada a todos aquellos que día a día nos escuchan por las redes sociales también. Hoy voy a hablar de disciplina de nuestros hijos, ¿no? La clave para la disciplina de los niños de todas las edades es primero que los padres estén bien conscientes del temperamento de sus hijos. Eso es muy importante. No todos los niños son iguales. Segundo, que anticipen las situaciones. Y tercero, que sepan escoger sus batallas. Porque hay veces que hay niños de naturaleza difícil y tienes que aprender a escoger aquellas batallas más importantes. Si no, te pasas la vida peleando o corrigiéndolo. Y tú misma te vas a frustrar. Te vas a sentir mal. Inclusive llegará el momento que te sentirás culpable también. Ante todo, tenemos que conocer que cada uno de nuestros hijos tiene reacciones diferentes. Ellos tienen puntos de dolor diferentes. Al igual que no son iguales las cosas que les molestan o enfadan. Y debemos de poder reconocer cuáles son esos puntos para poder anticipar, evitar y subsanar situaciones. Vamos a tener niños cuyo carácter es totalmente tranquilo y también tendremos otros que son diferentes. Hay niños que si algo les molesta te lo dicen, eso me enoja, mami. Y hay otros que explotan con ira y agarran lo primero que tienen y lo tiran. Ese es el momento en que tú puedas reconocer que está fuera de control. Tú eres el adulto, él es el joven o el niño, y le puedes decir, cuando tú te calmes, hablemos. Ahora yo no voy a hablar contigo. Hay una variedad de razones por la cual eso puede ocurrir. Puede ser que un comportamiento aprendido, ¿sí? Pero también puede ser que el niño tiene muy poco control de sus impulsos. Inclusive hay niños que tienen el desarrollo neurológico atrasado o retrasado. Es más, ayer yo tuve una llamada en el programa de una madre preocupada de su hijo autista que por cualquier cosa explota. Sí, ahí hay un desarrollo neurológico atrasado o retrasado, y eso es lo que lo hace actuar inmaduramente. Si un niño cuando tiene un año está disgustado y tú ves que tira algo, eso es normal. Si tiene 6 o 7 años y lo hace, tienes que averiguar por qué, cuál es el nivel de frustración que tiene. Hay niños que son explosivos y la madre y el padre tienen que darse cuenta de cuándo están demasiado agitados. Hay mucha agitación o hay muchas actividades en el ambiente. A lo mejor hay mucha familia, mucha gente. Si sabes que se agita demasiado en ese tipo de situaciones, trata de evadir esas situaciones o por lo menos tenerlas bajo control. Trata de sacarlo de esas situaciones o empieza a reconocer los síntomas físicos. Puede ser que se le ponen las orejas más coloradas, ya está corriendo demasiado, se está riendo demasiado alto. Ya entonces tú te vas dando cuenta de lo que está pasando. Tú sabes que en este momento que ya está muy agitado, si tú lo tratas de parar, le va a dar una pataleta. No lo lleves hasta ese punto, porque lo que sucede es que esos niños se sienten muy mal consigo mismo, antes y después. Porque se dan cuenta de que gritan y se ponen pesados. Y luego cuando logran salir de ese estado de ánimo, se sienten mal. Y cada vez que se sienten así, su autoestima sufre. Porque piensa que son diferentes de los demás familiares, de los hermanos, de todos los niños. Acuérdate también con respecto a eso, que son demasiado apasionados. Que no solo heredamos de nuestros antepasados las características físicas. Nosotros hemos heredado también muchos de los elementos emocionales de nuestros padres, de nuestra familia. Ya ni siquiera voy a hablar de lo que es el medio ambiente, porque si ese niño tiene un padre que es apasionado, que es volátil, que cuando se pone bravo hay que salir corriendo, bueno, el niño lo está aprendiendo mirando al padre o también lo heredó. Puede ser que haya estados de ansiedad también, con desequilibrios químicos. Su comportamiento puede ser el resultado de una simpleza, quizás poco obvia. Se ha descubierto recientemente que en algunos casos los problemas de lectura y las incapacidades de aprendizaje pueden estar basadas en un problema auditivo. Si te parece que tu hijo nunca presta atención a lo que le dices, o que le dices una cosa y hace otra, puede ser que él no pueda oír todos los sonidos que emites y por lo tanto él puede estar interpretando lo que él piensa que has dicho. Cuando eso sucede, hay que preguntarle, ¿qué es lo que tú piensas que yo dije? Porque me estás reaccionando, a lo mejor lo dije mal, dime tú, ¿qué es lo que tú escuchaste? Porque eso también les enseña que uno es lo humilde suficiente como para preguntar. Lo que yo les recomiendo es que cuando el niño ha explotado ya en varias ocasiones, de esos explotes en que empiezan a llorar y no paran o no paran de gritar y de ponerse colorados, que anoten qué fue lo que pasó, qué fue el antecedente a eso. Eso yo lo hice con mi nieto Diego, que es el que más ha vivido conmigo. Se hace en una tableta, escribir una columna que diga antecedente, y en otra pones el evento, y en otra la acción tomada, y en la otra el resultado. Digamos que el niño tiró los vasos, tiró la ropa, no quiso recoger. Todo lo que hizo en ese momento, cuando perdió el control, todo lo que estaba pasando, lo anotas como un evento. Si se había pasado 2 horas jugando con un niño mayor, y él quería correr con el niño, hacer todo con el niño y el niño también lo estaba agitando, también eso lo anotas en la columna que dice antecedente. Entonces en la columna marcada acción pones lo que tú hiciste para calmarlo y cuál fue el resultado. Si lo que tú hiciste fue darle 3 gritos y el resultado fue que no se cayó y siguió gritando, armando una pataleta, entonces si tú eres inteligente, sabes que eso no funciona y que no lo puedes volver a corregir de esa forma. Yo haría esta tabla por 2 o 3 semanas. Entonces vas a tener suficientes eventos para poderlos analizar. Eso te va a dar lo que se le llama en psicología la base, el baseline. Porque si tú no tienes base, tú no sabes si estás venciendo o mejorando el problema. Después de 3 semanas, si eres inteligente, te haces consciente de la situación. Entonces lo estás vigilando, lo estás observando y tú misma empiezas a modificar tu propio comportamiento porque al final, repito, tú eres el adulto y el otro es el niño o joven. Si tú lo ves que está agitado, le puedes decir, cariño, vamos a tranquilizarlo un ratito ahora, ¿ok? Vamos para acá a pintar, o si ya estás hablando con un joven, le dice, ok, yo te dejo solo, tranquilo. Cuando te tranquilices, me lo vienes y me lo dices. Si el amiguito está con él, el que lo está provocando a correr más, le dice, bueno, ahora vamos a pintar. Aquí en nuestra casa tenemos ratos de tranquilidad. Y así lo llevas a que él también se pueda tranquilizar. Porque a lo mejor es el tipo de niño que si está más de 1 hora jugando y corriendo, se pone mal. Depende de ti que aprendas esto. Tú eres lo que puedes aprender del comportamiento de tu hijo y tú vas a también aprender de tu propio comportamiento y mejorarlo. Queridos amigos, no se olviden que a los niños hay que domarlos igualito que a los animalitos, igualito. Vamos a llamar la palabra enseñarles. Regresamos aquí, como siempre, en la Red Hispana, su doctora Isabel.
Thank you. Fuente de salud.
Hola, abuelo. Traje mi libro favorito para leer juntos.
¡Excelente! Ven, vamos al parque a disfrutar del sol.
El intercambio generacional es una gran oportunidad para que niños y abuelos compartan tiempo juntos y aprendan unos de otros. El amor incondicional de los abuelos nutre la imaginación moral de los nietos, la capacidad de ponerse en el lugar de los demás y responder al mundo con bondad y amabilidad.
No es fácil llegar a cierta edad y que la familia no se interese por uno. Por suerte, existen programas comunitarios que organizan visitas a centros diurnos o asilos para que niños y jóvenes compartan su tiempo libre con las personas mayores que viven allí.
Gracias a programas como SKIP, Senior and Kids Intergenerational Programs, y sitios como The Bethlehem Intergenerational Center, abuelos y niños se han conectado y generado hermosas amistades beneficiándose unos de otros y pasando gratos momentos juntos. Un mensaje de esta estación, la Fundación Robert Wood Johnson y la RedHispana.com.
Fuente de salud.
La bicicleta brinda una gran aventura para salir a recorrer nuevos caminos y gozar del aire libre con total independencia.
Trips for Kids es la organización más grande de los Estados Unidos destinada al ciclismo para jóvenes y niños con un objetivo claro: enriquecer la vida de los más pequeños con el uso de la bicicleta. Los programas ofrecidos a la comunidad le proponen a los niños y jóvenes recorrer senderos junto a sus amigos, participar de talleres y aprender a reparar sus propias bicis y obtener lecciones de seguridad para manejar con prudencia en la calle.
El mes pasado aprendí a reparar mi propia bici y además conocí a mi nueva mejor amiga.
Todos pueden ser parte de esta hermosa comunidad. Trips for Kids ofrece sedes en todos los estados del país. Visita laredhispana.com para encontrar una sede en tu barrio.
Un mensaje de esta estación, la Fundación Robert Wood Johnson y laredhispana.com.
Saber es poder.
Hola amigos, aquí Obed Borrero, el TED Guru. Recientemente la Iglesia Católica y el Papa Francisco anunciaron una iniciativa muy interesante. Se llama Click to Pray, y así es, y es una iniciativa tecnológica la cual usted podrá descargar la aplicación móvil, así es, se llama Click to Pray, tanto para Android como para iPhone, y usted podrá unirse a las diferentes iniciativas de la iglesia, en este caso oraciones y actividades que se van a estar realizando y que serán transmitidas y coordinadas a través de esta plataforma. Muy interesante. Además, podrás hacer tu aportación económica vía la aplicación móvil. Como comenté, es completamente gratis y puedes visitar clicktopray.org o buscarla bajo Click to Pray en tu tienda favorita online.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Para vivir mejor.
Hola, ¿qué tal? Te saluda tu amigo el doctor Eduardo López Navarro. Muchas veces los hijos no optan por el mejor camino en sus vidas, aun cuando sus padres han dado todo lo mejor de ellos para proveerles las mejores opciones. Algunos padres llegan a desesperarse cuando ven la confusión en sus hijos y en lugar de motivarlos, usan métodos equivocados con el fin de hacerles ver el error de sus acciones. Una de las tácticas que algunos padres utilizan y que es tremendamente dañina y humillante es el comparar a sus hijos con otras personas que de alguna forma han sobresalido. Las comparaciones le dan a los hijos el mensaje de que los demás son mejores que ellos y que ellos no valen lo suficiente. Hace también que los hijos se resientan contigo por el hecho de que sienten que tú no los quieres, sino que tú prefieres a esa persona con quien lo comparas. Nunca compares a tus hijos con nadie. Tus hijos son seres especiales y únicos. No son igual a nadie ni tienen que serlo. Con la única persona que debes de compararlos es con ellos mismos y con nadie más.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana. Aquí en Estados Unidos, todos tenemos derechos, y si eres detenido por la Oficina de Migración ICE, debes ejercerlos. Número 1. Tienes derecho a permanecer callado, pues lo que digas puede ser usado en tu contra. 2. Tienes derecho a solicitar un abogado. 3. Tienes también el derecho a llamar a tu consulado. 4. Si llegan a tu casa, tienes el derecho de pedir una orden de revisión antes de abrir la puerta. 5. Tienes el derecho a no firmar ningún documento sin el consejo de tu abogado. Recuerda, todos tenemos derechos y no estás solo. Para más información visita laredhispana.com. Laredhispana.com.
Hola, queridos amigos. Aquí me tienen su doctora Isabel para poder contestar todas sus llamadas aquí en el 888-787-2346. Bueno, Néstor, buenos días. ¿Cómo estás? Me alegro mucho de estar contigo otra vez.
Verdad, doctora. Ha pasado bastante tiempo, ¿verdad? Desde esta mañana. Buenos días y buenas tardes con usted, doctora, con las personas que nos escuchan a través de las emisoras afiliadas y también a través de lo que es la aplicación de la Red Hispana, las redes sociales, doctora. Efectivamente, nuestra primera llamada del día ya está en la línea y es nuestra amiga Verónica, doctora. No la Verónica que siempre nos llama, pero una Verónica que nos llama desde Coachella, California. Y ella justamente quiere hablar del tema, doctora. Aquí la tiene.
Perfecto. Hola, Verónica, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Verónica? ¿Aló, Verónica?
Verónica. Parece que se cayó la llamada, doctora. Vamos a tratar de reconectar con Verónica.
Ok, espero que puedas hacerlo. Acuérdense que yo comprendo que a veces a lo mejor tuvieron que ir a recibir a alguien en la puerta o algo. Aquí estoy para ustedes como siempre. En el 888-787-2346, comprendiendo que inclusive hoy, aquellos que uno está al tanto de lo que ocurre, y cómo no vamos a estar al tanto de lo que ocurre en los Estados Unidos si vivimos aquí, ¿no? Y hoy va a ser un día importante, ya que el presidente Trump va a hablarle al Congreso. Ahí estarán, todos están, esperemos que los mensajes sean más claros que otras veces. Y nada más que nada, preocupándome por la educación de este país, por el mundo, por Venezuela, que realmente es un pueblo que ha sufrido mucho, como otros pueblos también, pero ellos tienen una fortaleza increíble para poder salir adelante. Así que esperemos que todas estas cosas que ocurren en el mundo, por supuesto que nos da preocupaciones y ansiedad, porque muchos de las personas que yo conozco han vivido en Venezuela, muchos de los que me escuchan son venezolanos. Y hoy que yo estaba hablando precisamente de esa resistencia, de esa resiliencia que tienen algunas personas, los venezolanos lo están probando día a día. Comprendemos que en todos lados ha habido problemas, en todos lados hemos tenido problemas en Sudamérica, en Centroamérica, en donde quiera, problemas políticos. Lo de Venezuela es fuerte y esperemos. Lo mismo que Nicaragua, lo mismo que tantos países que están sufriendo tanto, gente en Guatemala, en Nicaragua. Así que esperemos que esto se arregle de alguna forma, aunque no lo veo claro. Dime, Néstor.
Sí, efectivamente, doctora, pudimos recuperar a nuestra amiga Verónica, así que ¿qué le parece si la recibimos? Aquí la tiene.
¿Cómo no? Perfecto. Hola, Verónica, ¿cómo estás?
Oh, yo muy bien, gracias, doctora, por recibir mi llamada.
Un placer, cuéntame.
Mire, en mi caso no sé si tiene que ver algo con el tema o no, pero le voy a dar cosas positivas. Ya, le voy a hablar de las cosas positivas de mi pareja y ahí le voy a explicar el problema. Mi pareja, nosotros ya somos, dijéramos, forever 34, los dos jubilados, ya estamos mayores. Okay. Para él es su tercer matrimonio, para mí es mi segundo matrimonio. Llevamos 6 años juntos. Él es un hombre cariñoso, es muy amable, tiene muchas cosas buenas. Pero él no bebe, no ha usado drogas, nada de eso, muy inteligente, muy trabajador. Son las cosas positivas de él. La cosa que a mí me está causando un poquito de problema. Él guarda todo. Yo consideraría que es como esos horror, yo no.
Porque exacto. O sea, que está siempre guardando cosas que no necesita y las sigue guardando.
My God, nos estamos moviendo, doctora, y ese ha sido mi problema. Yo estoy en los programas de 12 pasos, pero él inconscientemente... A veces decimos que culpamos al muertito, ¿verdad? Cuando él me contó la relación que tenía con su esposa, la cual falleció, y él quedó viudo, pero de ahí nos encontramos los dos. Entonces yo, por los problemas que tenía la señora, pensé que era ella la del problema, pero vi que eran los dos del problema, que los dos acumulaban y guardaban cosas. Me junta papeles. Le voy a poner un problema. Tiene un montón de máquinas de afeitar que ya no sirven, pero las tiene guardadas en caja. Y nos estamos moviendo y yo veo cómo los rincones se empiezan a llenar. Conversé con él. Tenían ropa que nunca hicieron limpieza de closet. Le digo, no, o sea, porque a él le cuesta desprenderse de las cosas, porque él
invirtió
dinero. Como él invirtió dinero, le cuesta desprenderse de las cosas. Pero es excesivo. Ahora estamos los dos, le pedí que por favor fuéramos a terapia, porque uh-huh. de esa manera, o sea, me afecta.
Es obsesiva, es una forma de compulsión la que él tiene. Cuando tú lo conociste, ya él tenía el problema, como es natural.
Oh, por supuesto, como le digo, su esposa, con la cual estuvieron ellos muchos años juntos, tenían los dos el mismo problema, entonces no se veía quién estaba más, pero por lo que él me contó, pensé que era ella más porque tenía otros problemas la señora, ¿entiendes? Uh-huh. Pero no, es él, es una cosa que es una obsesión de juntar cualquier cosa, y me parece que, yo no sé si esto será hereditario, porque su madre cuando emigraron acá, se trajo ollas, plato, taza, todas esas cosas como que si en este país como que eran su posesión y no pudo desprenderse la señora.
Bueno, es muchas veces un carácter que se hereda por costumbre, por su medio ambiente. También se encontró una esposa que era igual. El problema es que se ha encontrado una que no es igual. Y él reconoce que tiene un problema. ¿Él reconocía que su esposa tenía un problema?
No. Él no reconocía porque él siempre tuvo negación. Él sabía que la persona tenía un cierto problema, no dijéramos de guardar las cosas, sino un problema, ella tenía un problema de adicción, de alcoholismo.
Entonces quizás le echaba la culpa al alcoholismo por lo que estaban recogiendo y lo que estaban guardando, ¿no? Déjame hacerte una pregunta. ¿Él tiene hijos?
Yo sé que él tiene dos hijas, pero no tienen contacto con él hace muchos años.
¿Y por qué?
Nunca he sabido, por lo que él me contó, mientras él estaba casado, él me contó que las hijas querían que él volviera con la mamá de ella. Y como fue
porque ese es su tercer matrimonio contigo, ¿no?
Conmigo, el primer matrimonio divorció, del segundo matrimonio quedó viudo y no estamos los dos ahora.
Ok. Entonces tienes una, porque yo iba a decir, bueno, vamos a ver si los hijos te dan una mano, pero no creo que ni sea conveniente ni que no tienes relación con ellos. Bueno, lo que yo te voy a decir, Verónica, es que hay una condición, hay definitivamente una condición que él está demostrando. Es basado en ansiedad, es basado en inseguridades, pero es también que tú le digas, mira, esto no puede seguir, porque yo te voy a decir una cosa, llega el momento que no cabes en la casa, va a llegar el momento que cuando vayas a mirar en la cocina, toda la parte de arriba de la cocina está llena de cosas, no sé si ya está pasando, vas a mirar a una mesa y todo está lleno, entonces, tienes que decirle, mira, yo te voy a ayudar. Vamos a identificar aquellas cosas que no son importantes. Inclusive, ¿por qué no hacen lo que le llaman un garage sale? Que hay veces que vienen y te compran el lote completo sin estar viendo qué cosa es. Entonces dile, ¿por qué no probamos? Ahora te voy a asegurar que él, cuando ustedes empiecen a escoger las cosas que van a poner para poderlas vender o lo que fuera, él las va a volver a entrar porque le cuesta trabajo separarse de las cosas. Pero comiencen por identificar aquellos que no es tan importante como las máquinas de afeitar. ¿Me entiendes? Hay ciertas cosas que pueden empezar. Empieza por poco para después hacer más. Pregúntale si es posible eso porque yo no sé en qué posición estás tú, pero yo creo que te escucho que ya no lo aguantas más. Así que es importante hablar ahora, ¿ok? 1-888-787-2346. Regresamos.
Fuente de salud. ¿Sabías que uno de cada seis jóvenes padece de obesidad? Son demasiados los jóvenes que tienen cada vez mayor riesgo de padecer diabetes, enfermedades coronarias o hipertensión. Y todo esto se puede prevenir. Si eres el padre de bebés, niños, preadolescentes o adolescentes, ten en cuenta los siguientes consejos. Evita los alimentos altos en azúcares y grasas en bebés. Familiariza al bebé desde pequeño con los sabores naturales de los alimentos, sin agregar sal extra o endulzantes. Los alimentos procesados y congelados no deben ser nunca la comida principal de tu hijo o hija. Siempre ten una canasta con frutas de estación al alcance de tu hijo. Conviértelo en el postre o en el snack elegido para la escuela o cuando se encuentre fuera de la casa. El secreto para que tu hijo o hija coma vegetales está en el sabor y en el ingenio que pongas en el plato para que les resulte tentador. Una vida saludable le permitirá a tu hijo cumplir todos sus deseos y proyectos. Para más consejos como estos, visita laredhispana.com.
Para vivir mejor.
Hola, ¿qué tal? Te saluda tu amigo el Dr. Eduardo López Navarro. ¿Eres de esas personas que de repente están de buen humor y cualquier cosita te hace explotar y reaccionar con agresividad? El no poder controlar el enojo causa daños muy severos en las relaciones entre parejas, con hijos, con familiares, en el trabajo o aún con amigos. Detrás de todo enojo existen sentimientos de dolor emocional o de heridas emocionales que nunca han sanado. El dolor emocional reprimido con el paso del tiempo se fermenta y se convierte en enojo. Ten el valor de sanar tus heridas, de dejar a un lado el enojo para darle bienvenida a tus relaciones saludables, para sanar cualquier dolor y seguir caminando el camino de tu vida. Tu vida es tuya y solo tú eres responsable por tu felicidad. Todo lo que haces en tu vida es una decisión personal. Opta por no llenarte de coraje, sino por expresar lo que sientes a la persona responsable de habértelo hecho sentir.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Fuente de salud.
La bicicleta brinda una gran aventura para salir a recorrer nuevos caminos y gozar del aire libre con total independencia.
Trips for Kids es la organización más grande de los Estados Unidos destinada al ciclismo para jóvenes y niños con un objetivo claro: enriquecer la vida de los más pequeños con el uso de la bicicleta. Los programas ofrecidos a la comunidad le proponen a los niños y jóvenes recorrer senderos junto a sus amigos, participar de talleres y aprender a reparar sus propias bicis y obtener lecciones de seguridad para manejar con prudencia en la calle.
El mes pasado aprendí a reparar mi propia bici. Y además conocí a mi nueva mejor amiga.
Todos pueden ser parte de esta hermosa comunidad. Trips for Kids ofrece sedes en todos los estados del país. Visita laredhispana.com para encontrar una sede en tu barrio.
Un mensaje de esta estación, la Fundación Robert Wood Johnson y laredhispana.com.
Fuente de salud.
La violencia, el crimen y la pobreza son una realidad en muchos vecindarios. ¿Pero sabías que tu zip code también dice mucho sobre tu salud? Aquellas áreas que se caracterizan por la pobreza, bajos niveles de logros educativos y violencia, también presentan altos índices de estrés crónico y problemas de salud mental y física, como depresión, ansiedad, abuso de sustancias y presión arterial alta. Ciudades con altos índices de homicidios y crímenes se han unido al Build Health Challenge para conectar a sus residentes con atención médica, salud pública y líderes comunitarios con un único fin: abordar el crimen y la violencia para mejorar la salud pública de sus ciudadanos.
Hace años que vivo en Liberty City, una ciudad con altas tasas de crimen. Premios como el Health Challenge son importantes porque nos hacen más conscientes de la importancia de unirnos por nuestra comunidad, que debemos participar en grupos comunitarios, escribirle a nuestros congresistas y líderes comunitarios y unirnos para lograr una mejor calidad de vida para todos.
Un mensaje de esta estación, la Fundación Robert Wood Johnson y laredhispana.com.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana. No hay duda que el hábito del ahorro es especialmente importante para nosotros los latinos. Y es que muchos trabajamos en empresas pequeñas o medianas, que no ofrecen en todos los casos planes de retiro. Por si fuera poco, tenemos escasos ahorros en el banco y no contamos con un método de planeación para la jubilación. Si a eso sumamos bajos niveles de escolaridad y bajo potencial de ingresos, es como si tuviéramos una tormenta perfecta. Por ello, nunca es tarde para cultivar el hábito del ahorro como parte de un plan de retiro de largo plazo. Para más información, visita laredhispana.com. Laredhispana.com.
primero quiero saludarlos a todos, aquellos que están escuchándome por medio de las afiliadas, aquellos que me están escuchando por medio ya sea del Facebook de la doctora Isabel, de la Red Hispana o por medio del app que tiene la Red Hispana. Les recuerdo que estos programas se graban y pueden salir en YouTube. Compartan con sus amigos eso, el programa, porque eso nos ayuda también a continuar con ustedes. Hoy quiero recordarles el teléfono otra vez, que es el 888-787-2346, y nos vamos con la próxima llamada, ¿verdad, Néstor?
Efectivamente, doctora Isabel, nuestra próxima llamada llega desde Miami, Florida. Nuestra amiga Elizabeth, doctora, tiene un hijo con autismo y ella tiene preguntas acerca de esto. ¿Qué la tiene?
Ok. Hola, Elizabeth, ¿cómo estás? Es tu doctora Isabel. ¿Qué edad tiene tu niño?
Buen día, doctora. Mi niño tiene casi 15 años.
15 años. ¿Y cuándo fue que fue diagnosticado?
Casi como a los 7 años.
Ok. ¿Él ha recibido ayuda de la escuela, del Dade County Schools?
Sí, inicialmente estuvo en la escuela pública. Recibió un poquito de ayuda, pero yo decidí cambiarle a escuela privada. Apenas empezó el segundo grado, más o menos. Él estuvo en la escuela privada hasta la fecha.
Hasta la fecha. ¿Y cómo te va con la escuela privada? ¿Es una escuela que trata niños especiales?
Sí, tiene un programa de self-contained.
Okay. Ok, es bueno saberlo. ¿Me puedes decir el nombre de la escuela?
Santa Agata.
Si prefieres, ¿cómo?
Santa Agata.
Ah, ok. O sea que es una escuela privada que mayormente es una parroquia, ¿no es así?
Sí, es la iglesia, la parroquia tiene una escuela, correcto.
Ok. Bueno, ¿sabes qué? Sé que me tienes que hacer una pregunta, pero te puedo decir que me alegra saber que en las escuelas parroquiales están aceptando niños que tienen problemas. O sea, que cuéntame ahora cuál es el problema. Ya él es un jovencito, va presentando algunas situaciones que a lo mejor no estás acostumbrada a poder lidiar con ellas. A ver, cuéntame.
Sí, el problema que tengo con él es que él se enoja mucho por cualquier cosa. Se molesta mucho, es como se irrita. Si le digo hay que peinarse para ir a la escuela, pues empieza como a zapatear, a decir cosas entre dientes. Y yo me siento ofendida porque pues no quiero agregar más a su enojo.
Yo sé. Pero no puedes dejar de pedir que se peine, no puedes dejar de decir lo que tú quieres que él haga. Es bastante común que los niños, ya llegando a lo que son los jóvenes de 15 años, se frustran, porque él sabe que él es diferente, él conoce que él es diferente. Él todos los días, querida amiga, pasa por una serie de disgustos, porque aunque tenga autismo, él siente, él sabe perfectamente que él no es igual al resto de los niños. Pero tiene deseos de un joven. Por ejemplo, él me imagino que ya mira a las muchachitas diferentes, ¿no es así?
Sí, sí, hay una que le gusta mucho, en especial, y me ha dicho él. En cierta manera se abierta un poquito más, pero esas cosas que pues, si yo le digo algo, él enseguida se enfurece.
Yo lo que estoy pidiendo de ti es lo que le pido a todas las madres, y me puedes incluir a mí en cualquier situación que yo pueda haber tenido en el pasado, y no es fácil, no es fácil el poderse callar, el poder decirle, aceptarle, decirle, mira, cuando se te pase, podemos hablar. Lleguen a un acuerdo antes de que venga un problema. Le tienes que decir, él entiende cuando tú le hablas, porque no sé tampoco hasta qué nivel tiene un cociente de inteligencia. Yo me imagino que sí, porque si no, no pudiera estar en una escuela parroquial. ¿Verdad?
Sí, el coeficiente de él, pues, digamos, siento que tiene un retraso de unos 4 o 5 años. O sea, él entiende a un nivel de 8 o 10
años. De 10 años.
Ciertas cosas. Exacto. Sí, hay ciertas cosas que él puede entender más que otras, ¿no?
Ok, entonces estás hablando de un niñito de 8 a 10 años que no entiende la mayoría de las cosas que están pasando a su alrededor y quiere controlarlo, porque no tiene control ninguno. Lo único que yo te puedo pedir es que tú deberías, no sé si lo has hecho ya, ponerte en contacto con la Sociedad de Autismo en Miami, aquí en la Florida, para ver en qué forma te pueden ayudar a ti como madre, porque es una situación bastante frustrante y yo no sé si el padre te está ayudando. ¿Cómo es el padre con él?
Pues sí, el padre también, pero el padre siente que, you know, las cosas se van a desarrollar, pues como que el tiempo lo dirá, ¿no? Y yo siento que no, hay que actuar, hay que ser pues precavidos, hay que estar más activos en ese sentido, mientras que él siente que pues no, que hay que dejarlo así, que el tiempo lo dirá, que él va a aprender eventualmente.
Bueno, él va a aprender si ustedes le dan una lección. ¿Qué quiere decir eso? Si tú le dices que se peine y te da una perreta, tú le dices, mira, si tú no estás contento por lo que estás haciendo, porque yo te lo estoy pidiendo y yo te entiendo, pero te tienes que peinar y dar media vuelta y te vas. ¿Entiendes? Es cuestión de que él sepa que ciertas cosas él tiene que hacer antes de salir a la calle y decirle, mira, todos los niños se peinan, todos los niños se bañan, todos los niños se lavan los dientes, todos los niños se visten. Así que a lo mejor esto no te gusta, pero es la forma de que tienes que actuar. ¿Hay algo que a él le gusta hacer más que otras cosas?
Pues le gusta mucho ver su tableta, la televisión, ver sus muñequitos, sí.
Sí, porque se va a su mundo, ¿ves? Yo creo que mayormente lo que dice tu esposo hasta cierto punto es cierto, ¿no? Que él poco a poco va a ir entendiendo, pero si ustedes no lo ayudan, no, porque este niño de 15 años va a ser un hombre de 25, y si ahora ustedes no pueden con él, va a ser mucho más difícil cuando él tenga 25 años y es un hombre, ¿no? Es una lucha fuerte. Por eso yo estoy diciendo que tú debes de buscar ayuda para ti. Y debes de buscarla. Hay grupos de padres que tienen hijos autistas. Y eso les ayuda mucho a poder cargar con eso. Porque es una carga. Es lo mismo que un niño que tenga una enfermedad. Los padres también se frustran con ellos. Y después se sienten culpables. Porque yo estoy segura que tú después te sientes culpable.
Sí, totalmente.
Bueno, no te sientas culpable. ¿De qué te sientes culpable? A ver, ¿de que le dijiste que se peinara? ¿O tú te sientes culpable de que el niño tiene autismo?
No, pienso que no estoy haciendo el trabajo que de pronto debería o podría hacer. Porque él todo lo toma de manera negativa. Todo para él es una montaña. El hacer la tarea, el hacer cualquier actividad, siempre empieza con un pie negativo.
Todos los niños que tienen problemas educacionales, todos, hasta los inteligentes, pero que tienen problemas educacionales, son niños que están frustrados. O sea, que lo que él está reflejando, es preferible que lo refleje, que lo haga, que lo saque. Una de las cosas que quizás deberías de probar, hablando con los autistas, es decir, la organización de autismo, es el poder llevarlo a yoga. Porque él necesita también tener esos momentos de meditación. Y aunque tú no lo creas, ellos funcionan con yoga, ¿ok? Pero por favor, ponte en contacto con la organización de autismo del área tuya. Por favor, si no la sabes, la puedes preguntar en la escuela. Gracias por tu llamada y buena suerte. Déjame ver cómo te va.
Hola, ¿qué tal, amigos? Aquí Obed Borrero, el Tech Guru. Bueno, febrero es el mes del Safer Internet Day. Se celebra el 5 de febrero, pero durante todo el mes de febrero estamos en una campaña muy activa a nivel mundial para recalcar la importancia de navegar seguro en internet y sobre todo a nuestros chicos, a nuestros niños. Me preocupa mucho esa parte, ya que muchas veces los niños son muy vulnerables, tanto para depredadores como para bullying, entre otras cosas. Así que saque tiempo para sentarse con ellos, hablar de los peligros del internet y decirle que siempre, siempre tienen que tener mucho cuidado y hablar con papá, con mamá, con abuela sobre cosas que le pasen en internet. Así que ustedes manténganse siempre conectados a través de nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, bajo Virtualízate y a través de laredhispana.com.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Fuente de salud.
La violencia, el crimen y la pobreza son una realidad en muchos vecindarios. ¿Pero sabías que tu zip code también dice mucho sobre tu salud? Aquellas áreas que se caracterizan por la pobreza, bajos niveles de logros educativos y violencia, también presentan altos índices de estrés crónico y problemas de salud mental y física, como depresión, ansiedad, abuso de sustancias y presión arterial alta. Ciudades con altos índices de homicidios y crímenes se han unido al Build Health Challenge para conectar a sus residentes con atención médica, salud pública y líderes comunitarios con un único fin: abordar el crimen y la violencia para mejorar la salud pública de sus ciudadanos.
Hace años que vivo en Liberty City, una ciudad con altas tasas de crimen. Premios como el Health Challenge son importantes porque nos hacen más conscientes de la importancia de unirnos por nuestra comunidad, que debemos participar en grupos comunitarios, escribirle a nuestros congresistas y líderes comunitarios y unirnos para lograr una mejor calidad de vida para todos.
Un mensaje de esta estación, la Fundación Robert Wood Johnson y la redhispana.com.
Fuente de salud.
Hola, abuelo. Traje mi libro favorito para leer juntos.
¡Excelente! Ven, vamos al parque a disfrutar del sol.
El intercambio generacional es una gran oportunidad para que niños y abuelos compartan tiempo juntos y aprendan unos de otros. El amor incondicional de los abuelos nutre la imaginación moral de los nietos, la capacidad de ponerse en el lugar de los demás y responder al mundo con bondad y amabilidad.
No es fácil llegar a cierta edad y que la familia no se interese por uno. Por suerte, existen programas comunitarios que organizan visitas a centros diurnos o asilos para que niños y jóvenes compartan su tiempo libre con las personas mayores que viven allí.
Gracias a programas como SKIP, Senior and Kids Intergenerational Programs, y sitios como The Bethlehem Intergenerational Center, abuelos y niños se han conectado y generado hermosas amistades beneficiándose unos de otros y pasando gratos momentos juntos. Un mensaje de esta estación, la Fundación Robert Wood Johnson y la redhispana.com.
Fuente de salud.
¿Sabías que uno de cada 6 jóvenes padece de obesidad? Son demasiados los jóvenes que tienen cada vez mayor riesgo de padecer diabetes, enfermedades coronarias o hipertensión. Y todo esto se puede prevenir. Si eres el padre de bebés, niños, preadolescentes o adolescentes, ten en cuenta los siguientes consejos. Evita los alimentos altos en azúcares y grasas en bebés. Familiariza al bebé desde pequeño con los sabores naturales de los alimentos, sin agregar sal extra o endulzantes. Los alimentos procesados y congelados no deben ser nunca la comida principal de tu hijo o hija. Siempre ten una canasta con frutas de estación al alcance de tu hijo. Conviértelo en el postre o en el snack elegido para la escuela o cuando se encuentre fuera de la casa. El secreto para que tu hijo o hija coma vegetales está en el sabor y en el ingenio que pongas en el plato para que les resulte tentador. Una vida saludable le permitirá a tu hijo cumplir todos sus deseos y proyectos. Para más consejos como estos, visita laredhispana.com.
Planeta Azul.
Cuando hablamos de miel, pensamos en la miel de abeja. Pero también existe la miel de maple, que se obtiene del árbol de arce. Se extrae su savia y se hierve hasta convertirla en miel, y esta se categoriza en grado A y grado B. La grado B contiene más minerales que la grado A. Esta calma la ansiedad, aporta antioxidantes, vitaminas y minerales como el hierro, calcio, potasio, magnesio y zinc, y aminoácidos para la regeneración de tejidos. Además, tiene propiedades antiinflamatorias. Es fácil confundirse con el sirope de pancake, ya que algunos utilizan el mismo nombre. El sirope está confeccionado con otros ingredientes y aditivos que no tienen las mismas propiedades que la miel de maple. Para evitar confusión, debemos leer la etiqueta. Te habló la agroempresaria Isabel Nieves de Planeta Azul.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Hola, queridos amigos. Aquí estamos hablando con su doctora Isabel en la Red Hispana, con Ana, la cual tiene un problema bien serio con su tía. Ella vive en la Bahía y tengo entendido que esta es una de las tías mayores. ¿Cómo qué edad tiene ella?
Considero que tiene tal vez 48, 49.
¿Tan joven? Yo pensaba que era una persona mayor.
No, wow. Y su problema empezó desde ella tiene casi 22 años de haber venido a Estados Unidos. Y su problema empezó, yo creo, como a los 5 años de estar aquí. Pero el caso es de que de unos 6 o 7 años para acá empeoró totalmente.
Bueno, es que esto es una situación que empeora porque la acumulación no para. Ella tiene un síndrome que se llama acaparador compulsivo. Y ellos inclusive, cuando ellos están comprando y comprando y guardando y guardando, no hay orden, porque esa es la diferencia entre alguien que es un colector, que colecciona, un coleccionista, y otro como ella. Una de las cosas que se están tratando de hacer es cuando se hace la terapia, además de medicina, tienen que tomar para poder el tratamiento, pero por lo que tú me estás diciendo, ella no va a escuchar a nadie. El esposo la acepta tal como es, por lo que tú me estás diciendo. El problema es que esto está en contra de su propia salud, porque ¿hasta cuándo va a seguir acumulando? Una de las cosas que se puede hacer es organizar, por ejemplo, si son libros, si son revistas, si son juguetes, si son platos, pues se pueden ir organizando, porque entonces ella se va dando cuenta cuántos platos tienes, cuántas cosas tienes, que es imposible, ¿no? Pero el tratar de quitarle lo que ella está acumulando es prácticamente imposible, a menos que ella esté bajo un tratamiento. Y es obvio que es una mujer bastante joven, o sea que se va a enterrar de cosas que ella compra. El poder hablar con ella, el de decirle vamos a organizar esto primero y entonces más adelante el segundo paso, mira cuántos platos tú tienes, a lo mejor le podemos regalar a aquellos que llegan de otro país y no tienen nada, escoge los que tú quieres regalar, pero obligada no se puede hacer nada con ella. De que ella está tratando de controlar a la familia no me extraña, porque ella nunca pudo controlar lo que es su propio cuerpo, ya que no pudo tener hijos y por lo que tú me dices quería tener hijos. Ella está disgustada con ella misma, pero al mismo tiempo tiene un síndrome que se llama el síndrome acaparador. Y eso si no se trata con medicina, muy difícilmente se puede manejar. Fíjate que no curar, manejar. ¿Te pude ayudar en algo?
Sí, muchísimas gracias, doctora.
¿Cambiarla no trata?
Una pregunta. Sí. Una pregunta, ¿sería como sano que alguien tratara de confrontarla? Porque nadie se atreve a hacerlo.
No, no, es que ¿para qué? No va a funcionar. Lo único que se puede hacer es lo que te dije. Ok, yo te voy a dar una idea. Aquella persona que se lleve mejor con ella, quizás primero hablar con el esposo, porque aquí no se sabe si el esposo también está igual que ella, ¿no? Es decirle, vamos a ayudarte a organizar esto, porque mira la cantidad de cosas que tiene. A lo mejor como esta casa es grande, podemos utilizar este cuarto para todo lo que sea de la cocina. Este otro cuarto para todo lo que sea, no sé, porque no sé ni siquiera lo que acumula. Es cuestión de írselo organizando para que ella visualmente se dé cuenta lo que tiene. Esto es una idea que se haría con terapia. Originalmente esto es por medio de un terapeuta que está trabajando con ella, que le está dando medicina para controlar los impulsos. ¿Ok? Espero haberte podido ayudar.
Sí, muchísimas gracias, doctora. Que tenga un buen día.
Gracias a ti, Ana. Que tengas un buen día.
Gracias.
Bueno, queridos amigos, y quiero saludar a nuestra gente de la Bahía, que es obvio que nos están escuchando también. El teléfono a llamar aquí es el 888-787-2346. Néstor, ¿cómo estás?
Muy bien, doctora Isabel. Rapidito llegó un comentario acerca de a través de las redes sociales. Me piden que no diga su nombre, pero me dicen, ¿le podría preguntar, por favor, a la doctora Isabel, cómo ayudar a un niño disléxico?
Bueno, hay muchas teorías y hay muchos títulos para la dislexia. No todas las dislexias son iguales. No todas las dislexias son de que el niño lee al revés, no. Es una forma difícil de un niño de poder aprender a leer o comprender lo que se está leyendo porque mira las cosas diferentes, no al revés, sino diferente. Entonces hay muchos tratamientos. Es importantísimo que sea diagnosticado. Y una vez que es diagnosticado, los maestros tienen que tener especialidad en cómo enseñarles. Por lo general, el niño disléxico aprende mejor cuando los cinco sentidos se utilizan para enseñarle. ¿Qué quiere decir esto? El habla, el poder oír lo mismo que está leyendo por la vista, el tocar inclusive, se les enseña en arena a escribir la palabra. Le voy a empezar la más fácil, cat, C-A-T, o gato en español, y decirle que okay, esa es la G, al mismo tiempo que se le dice, esa es la A, esa es la T, y esta es la O. Gato, a ver, escríbelo tú. Y entonces el niño trata. O sea que hay que demostrarle los cinco sentidos para que empiezan a aprender, porque entonces eso se le va quedando en la mente. No todo el mundo sabe enseñar a estos niños y es importante que los maestros sepan que tiene esta condición para que se les pueda dar la ayuda necesaria para aprender. Sí pueden aprender. Uno de los hombres más ricos de los Estados Unidos hace años, Rockefeller, sí, bien conocido, él era disléxico, claro, una familia con mucho dinero, y lo pudieron ayudar en aquella época. Hoy en día hay bastante ayuda para los niños disléxicos. Lo principal es poderlo diagnosticar y ver cuál es el tratamiento mejor para él. Repito, no todos los niños disléxicos son iguales. Ok, Néstor.
Okay, qué interesante recomendación, doctora. Yo no sabía eso tampoco, que habían diferentes branches, sí. Habían diferentes ramas de la dislexia, porque generalmente las personas generalizan, ¿no? ¿O no es disléxico? Sí. Ok, ¿pero de qué?
No, ¿de qué? No, hay que específicamente, para eso se necesita un buen psicólogo que pueda diagnosticarlo, porque la mayoría de las investigaciones psicológicas que hacen en las escuelas son muy, muy básicas y muchas veces estos niños se sienten mal porque piensan que nadie los entiende. ¿Entiendes? Es igual que todos los niños que tienen problemas de learning disability, que le dicen, de aprendizaje. Y es que no todos son iguales. Pero una de las reglas que yo aprendí y que sí funciona es utilizar los cinco sentidos para entonces poder alcanzar a ese niño, poderle enseñar cómo leer, cómo escribir, etcétera. No es fácil, es lento, pero sí se puede lograr.
Qué interesante recomendación, doctora. Y me imagino que también debe haber como un test que se lo pueden hacer a estos niños, ¿correcto?
Sí, pero es una evaluación complicada. Primeramente tiene que haber la sospecha. Puede que el maestro se haya dado cuenta, no solamente que el niño escriba la letra al revés, porque casi todos los niños cuando comienzan a la escuela las ve, las ponen al revés, el 5 al revés. Eso es bastante normal, hasta que ellos se dan cuenta la dirección de cómo son las letras y cómo son los números. Pero hay que identificarlo, definitivamente. Aquí estamos con ustedes en la Red Hispana, su doctora Isabel. Y no se olviden que mañana será otro día y aquí estaré con ustedes.
Hola, soy tu doctora Isabel. Si te gusta mi programa en iTunes, suscríbete, dale puntuación y haz tus comentarios en iTunes. Espero leer tus comentarios. Hasta la próxima.